Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Hermanos, sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. Hoy es viernes, estamos ya terminando esta semana y vamos a entrar en una etapa de nuestra liturgia muy interesante que tiene mucho que decirnos para el hoy de nuestro tiempo. Bienvenidos a este espacio, un saludo para todos los hermanos que siempre están conectados con nosotros en las diferentes provincias de este precioso país, especialmente a los hermanos que se comunican con nosotros desde Santo Domingo, desde Manabí. Un abrazo para todos los manabitas, ustedes siempre son muy fieles con esta emisora y con este programa. Bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa.
Número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Quiero adorarte sin parar todos los días.
Padre del cielo, tú eres el rey de nuestra vida. Tú eres nuestra esperanza y nuestro refugio. Tú eres nuestro protector y nuestro salvador. A ti te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Queremos en esta mañana, Padre Santo, suplicarte que derrame sobre nosotros la fuerza de tu Espíritu, que venga tu Espíritu Santo sobre nuestro corazón, para que podamos escuchar tu palabra, para que escuchando tu palabra la pongamos por obra, así como tu Madre María. Padre Santo, que eres nuestro Rey, nuestro único Rey, te pedimos que envíes esa fuerza que transforma nuestra existencia. Esa fuerza que doblega nuestro orgullo delante de ti. Ven, Espíritu Santo de Dios, sobre nosotros. Te necesitamos. Ven a transformar nuestra vida. Queremos estar en tu presencia, Señor. Ven, Santo Espíritu de Dios, y regálanos la capacidad de escuchar la voz del Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesucristo, el Señor, nuestro Rey y Salvador.
Número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida. Número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Quiero adorarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida.
Este fin de semana, en la liturgia de la palabra, vamos a estar escuchando algunos textos referidos al reinado de Jesús. Este domingo celebramos la gran fiesta de Cristo Rey y ya este sería el último domingo del año litúrgico. Yo les he comentado ya varias veces, creo que cada 8 días lo hago en este programa, Y es que todos los años la iglesia nos invita a estudiar, a leer uno de los tres evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Hay tres ciclos de la liturgia, entonces en cada ciclo se lee un evangelio distinto. En el ciclo A leemos el evangelio de Mateo, en el ciclo B a Marcos y en el ciclo C leemos a Lucas. Este año es el año C de la liturgia. Entonces estuvimos leyendo durante todo el año el Evangelio según San Lucas. Y finalizamos justamente este próximo domingo con la gran fiesta, con la gran celebración de Jesucristo, Rey del Universo. Y los textos de este domingo justamente nos hablan del reinado de Jesús. Y yo quisiera como centrarme en este momentito que tengo a esta hora de la mañana en la lectura, en el Evangelio que nos ofrece Lucas para este domingo. La liturgia ha escogido un texto bellísimo para referirse al reinado de Jesús. Los invito a que busquemos Lucas en el capítulo 23, los versículos del 35 al 43. El pueblo estaba mirando y los jefes se burlaban de él diciendo: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías, el predilecto de Dios. También los soldados se burlaban de él, se acercaban a ofrecerle vinagre y le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate. Encima de él había una inscripción que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena? Lo nuestro es justo, recibimos la paga de nuestros delitos, pero él, en cambio, no ha cometido ningún crimen. Y añadió: Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar.
Este texto que escuchamos de Lucas tiene una singularidad especial y sobre todo me llama mucho la atención el hecho de que la liturgia, los organizadores de la liturgia hayan escogido este texto justamente para la fiesta de Cristo Rey. Estamos en un momento culmen en el Evangelio según San Lucas. Lucas es un evangelio preciosísimo, todo este año lo leímos. Bueno, nos faltó haber profundizado más en Lucas porque realmente es hermoso. Quise este año hacer un diplomado, pero el tiempo no nos dio sobre el evangelio según San Lucas porque es un evangelio con muchísimos mensajes profundísimos, con una imagen de Jesucristo tremendamente bella. Lucas nos ofrece el corazón misericordioso de Dios. Nos muestra cómo el amor de Dios no es solamente como algo etéreo, intangible, sino que el amor de Dios ha sido derramado, se ha mostrado, se ha manifestado de manera especial y de manera radical en Jesucristo. Así que, bueno, tendremos todavía mucho tiempo para leer este evangelio, para profundizarlo y ojalá pues podamos seguir leyéndolo. Y este es el momento culmen de este evangelio, justamente porque Lucas nos está haciendo referencia sobre el reinado, sobre la manera como reina Jesucristo. Durante todo el evangelio Jesús hizo opción siempre por el pobre, por el marginado, por las mujeres, por los niños, por los pecadores. Siempre durante este evangelio Lucas nos hizo referencia a que Jesús ofreció su vida por los más necesitados, y en este momento aquí en la cruz Jesús, Lucas nos muestra qué clase de Mesías, qué clase de Rey es Jesucristo. La palabra Mesías es la misma expresión griega de Cristo, significa el ungido, es decir, Mesías, Masiaj o Cristo, es decir, el ungido por Dios. El ungido por Dios en Israel por excelencia era el rey. Ustedes recuerdan que cuando era elegido un rey, cuando Dios eligió a Saúl como rey, como el primer rey de Israel, que de hecho esa es la primera lectura de este domingo, cuando Dios elige a Saúl, Dios lo manda a ungir. La unción es un signo muy especial porque significa que Dios como que penetra en toda la realidad de ese ser humano para... como para dirigirlo, para hacer él, como para hacerse uno. El aceite tiene esa capacidad de que penetra hasta lo más profundo de una cosa. Cuando usted mancha de pronto la pared de su casa con aceite, usted se da cuenta que eso no sale, eso no despega. Justamente ese es el significado de la unción. La unción como que te penetra completamente. Dios se te mete totalmente en el corazón. Entonces, el ungido de Dios, el rey por excelencia, es David, el ungido de Dios, el Mesías. Ya se dan cuenta, Mesías, Masiaj, Cristo, ungido, son la misma cosa. Cuando el pueblo de Israel fue pensando en la promesa de un Mesías, de un Mesías Salvador, justamente tenía la idea de un Mesías al estilo de David, ¿cierto? Un ungido como él, que pudiera defender al pueblo, que pudiera devolverle al pueblo la dignidad que tenía. Entonces siempre el pueblo pensó en un Mesías como David, al estilo de David. Algunas corrientes del judaísmo esperaban otro Mesías de pronto religioso y así por el estilo, pero el Mesías por excelencia era un rey. Y por eso el Mesías provenía de la casa de David. David había recibido una promesa de parte de Dios que decía que siempre habría uno de su linaje en el trono y que vendría uno que sería especial, que sería el elegido. Pues ese era el Mesías el Salvador, la promesa del Mesías. Pero entonces la pregunta que se resuelve en este capítulo de Lucas es justamente la pregunta de qué tipo de Mesías es Jesús. Y es un Mesías realmente extraño. Para los discípulos, incluso el mesianismo de Jesús los abrumó. Les como que no concordaba con su imagen de Mesías. Ustedes tal vez recuerdan cuando Pedro hace la famosa profesión de fe y le dice a Jesús, tú eres el Mesías. Jesús llama a sus discípulos y les cuestiona lo siguiente, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces los discípulos le responden con los ideales que han escuchado del pueblo. No, pues eres un profeta, ¿no? Pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que no sé cuántos. Y después Jesús se vuelve y les pregunta, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y es ahí donde Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, el Rey, el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús lo alaba y le dice, bueno, eso no te lo ha revelado la carne, te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Y paso seguido, Jesús hace un anuncio de lo que justamente está pasando en este capítulo 23, y es la muerte de Jesús. Y inmediatamente Pedro dice, no te puede suceder eso, no te pase eso, Señor, por Dios, ¿cómo se te ocurre que te va a pasar eso? Y entonces inmediatamente Jesús también le dice, apártate de mí, Satanás, vuélvete atrás. Justamente porque la idea que tiene Pedro sobre Mesías no es la misma idea, no corresponde con el proyecto que tiene Jesús de mesianismo. Y en este capítulo 23, en estos versículos que acabamos de leer, Lucas nos está haciendo una descripción de cómo es ese mesianismo, cómo es ese reinado de Jesús. Y es impresionante. Miren, dicen, el pueblo estaba mirando y los jefes se burlaban de él diciendo, ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías, el predilecto de Dios. También los soldados se burlaban, ¿cierto? Y hay un énfasis muy especial en los dos malhechores que estaban al lado y lado de Jesús. Dice, uno de los malhechores crucificado lo insultaba diciendo, «No eres tú el Mesías, sálvate a ti y a nosotros». Pero el otro lo reprendió diciendo, «¿No tienes temor de Dios tú que sufres la misma pena? Lo nuestro es justo, recibimos la paga de nuestros delitos, pero él, en cambio, no ha cometido ningún crimen». Y añadió, «Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí». ¿Qué clase de rey es Jesús? ¿Qué clase de reinado ofrece Jesús? Este texto yo pienso que es una de las joyas del Evangelio de Lucas. En el último momento de la vida de Jesús, de la vida como hombre antes de su glorificación, Lucas nos ofrece una última palabra de Jesús para el pobre, una última palabra de Jesús para el marginado, para el hombre marginado. Este hombre que está en la cruz al lado de Jesús, que está, como dice él mismo, padeciendo la misma pena que Jesús, merece esa pena según las leyes de Roma. Sin duda había sido un ladrón, sin duda había sido un criminal, sin duda había cometido grandes delitos, graves delitos. Sin duda merecía la pena por su comportamiento, en definitiva por su pecado, por su mal obrar merecía la pena. Y aquí es donde llega justamente Lucas a explicarnos en qué consiste el reinado de Jesús. Y dice, el reinado de Jesús es un reinado de misericordia, que se acuerda y que es capaz de perdonar al peor de los criminales, incluso cuando Dios mismo padece la misma pena. Dios que se compromete con el hombre, es decir, que no está distante de la humanidad, que se acerca a la humanidad, es capaz de redimir al ser humano incluso cuando pasa por la misma pena y es capaz de perdonar al ser humano incluso aún en medio de sus peores pecados, aún en medio de sus peores delitos. Es la historia del hombre, del ladrón crucificado al lado de Jesús, que pide a Dios, que pide a Jesucristo que le permita entrar en su reinado. A mí me parece un acto profundo de fe de este hombre que está al lado de Jesús. Yo no sé, no sabemos si escuchó hablar de Jesús, no sabemos si lo conoció, no sabemos si de pronto incluso vio alguno de sus milagros, no sabemos si le llegó noticias a la cárcel sobre Jesús, pero lo que sí sabemos es que este hombre hace una declaración de fe que este domingo celebramos nosotros, que Jesús es rey, que Jesús es rey. Y este año de la misericordia que ya termina, justamente nosotros estamos invitados a mirar qué tipo de rey es nuestro Dios. Nuestro Dios no es un rey severo, mis hermanos. Un Dios severo que nos pide cuentas exhaustivas de nuestros delitos y que está pendiente de cobrarnos la deuda, como nos enseñaban a veces en la catequesis esa, de que allá está el libro de la vida y el libro de la muerte, donde están nuestros pecados y nuestros delitos y nuestras cosas buenas. Que Dios guarda memoria sobre todo lo malo que hacemos. Sino que lo que nos dice este texto hoy es que es un Dios misericordioso, capaz de perdonar siempre. Incluso estando al lado de la cruz, hace una promesa que uno diría, pero ¿cómo es posible que un crucificado haga una promesa de salvación? ¿Cómo es posible? O sea, eso no le cae en la cabeza a nadie. Que un crucificado haga una promesa de salvación a otro que está peor condenado que él. Es algo que desborda cualquier tipo de mente. Pues justamente ese es el rey nuestro. Un rey que, aunque vos y yo, aunque tú y yo estemos pasando por momentos difíciles, nos promete salvación. Y lo que nos dice es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, hoy podrás contemplar la gloria de Dios. Si hoy en realidad le pides tú al Señor que te permita entrar en su paraíso, yo estoy seguro, mis hermanos, que el Señor nos va a dejar verlo. Pidámosle como el buen ladrón este domingo, este último domingo del año litúrgico, ya este domingo, si Dios quiere, se acaba el año litúrgico. Entonces, si le pedimos al Señor con un corazón realmente sincero que nos deje entrar en su paraíso, el crucificado enamorado, como siempre lo llamo yo, el crucificado misericordioso, nos va a abrir las puertas de su reino para dejarnos entrar. Jesús es el rey de nuestra vida, que es capaz de perdonarnos, que es capaz de misericordia y que nos ofrece su reino.
presencia se hará dándolo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo.
Bueno, y quiero recordarles, mis hermanos, que tendremos una invitada muy especial, si Dios quiere, a partir de la próxima semana aquí en nuestra misión de Quito de la Escuela Bíblica Católica Yesúa. Va a estar con nosotros la misionera laica, una joven misionera de la Escuela Bíblica que se llama Carolina Prieto, va a visitarnos. Y vamos a tener una serie de encuentros con ella en diferentes partes. Los invito a que estén siempre atentos a las invitaciones. Por ahora, quiero invitarlos este próximo sábado. Mañana tendremos un encuentro muy especial en nuestra casa sede. Se llama Tardes de Bendición y mañana va a ser muy especial porque va a ser para todas las familias. Vamos a hacer un encuentro muy especial para todas las personas, todo el que quiera ir, jóvenes, adultos, parejas, todos los que quieran asistir este próximo sábado a nuestro encuentro de Tardes de Bendición están y son bienvenidos a nuestro encuentro. Así que los esperamos mañana, 3 de la tarde, en nuestra casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yesúa. Son bienvenidos todos los que quieran venir y especialmente invitamos a las parejas a que asistan a nuestro grupo de este sábado, que tendremos un espacio especial para ustedes. Así que los invitamos pues para mañana. El próximo fin de semana, 27 de noviembre, tendremos nuestro desierto de Adviento. Estaremos en nuestro gran desierto de Adviento. Es un espacio especial para estar en la presencia del Señor, para orar y para prepararnos para la Navidad, para que esta Navidad sea una Navidad distinta, para que realmente Jesucristo, el Mesías, el Rey que viene a salvarnos, el Hijo de Dios que viene a salvarnos, venga con toda su autoridad y nazca en nuestros corazones y nazca en nuestro espíritu para que seamos cada vez más parecidos a Él. Este próximo 27 de noviembre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde en nuestra casa sede. Los que deseen más información pueden comunicarse al 0967-001763, 0967-001763, o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com, escuelabiblicaquito@gmail.com. Recuerden, mis hermanos, que también pueden visitar nuestra página en internet, los que deseen más información sobre la Escuela Bíblica Católica Yesúa aquí en Quito, o los que quieran también formarse, escuchar audios donde puedan formarse en la Palabra de Dios y recibir también información. Hay mucha formación, hay mucho material en nuestra página en internet, hay incluso ya videos, predicaciones en video, predicaciones en audio. Usted puede meterse a la página, puede ingresar a la página www.escuelabiblicaradio.org, escuelabiblicaradio.org, y ahí está toda la información de nuestra escuela y mucho material que le puede servir a usted para formarse en la Palabra de Dios. Bueno, yo me despido, pero todavía el programa no se ha acabado, porque quiero dejarlos hoy con Oscar Henao, que nos trae justamente una reflexión sobre el reinado de Jesús. Este fin de semana, mis hermanos, celebramos la gran fiesta de que Jesús es nuestro Rey, que no hay otro Rey, es decir, que no hay otro que gobierne sobre nuestra vida, que Él es el gran Rey, que a Él rendimos nuestra existencia, que a Él le pedimos que ingrese en nuestra vida, que tome posesión de nuestra existencia. Porque Él es el número uno, como canta bellamente esta canción de John Carlo, el número uno en nuestro corazón. Un abrazo, mis hermanos, para todos ustedes. Nos vemos, nos escuchamos conmigo, si Dios quiere, el próximo martes. Y el lunes, recuerden que empezamos el diplomado, el gran diplomado de Iglesia, Sectas y Ecumenismo. Ya está listo, Danielito, el diplomado de Sectas y Ecumenismo para el próximo lunes. Mis hermanos, nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Un abrazo.
Oiga, ahora sí se acabó este año. ahora sí se acabó este año, ¿cierto? Claro que es que hay unos que desde el final de enero están diciendo, Edda, se acabó este año, ya no se hizo nada. No, pero ahora sí ya a esta altura de noviembre, ya bien adelantadito se acabó, al menos el año litúrgico. Yo sé que para muchas actividades económicas, antes el año va a, prácticamente se justifica y se gana en este tiempo. Pero yo los quiero invitar a pensar en eso. Marcos capítulo 13. Por aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo, las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y los reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Se acuerdan? Marcos capítulo 13, verso 24. Es que hasta en este tiempo la cuestión comienza a sonar apocalíptica. Apocalíptica es más. Se acostumbra, depende el ciclo de la liturgia que quede, ir leyendo el Apocalipsis también. Y este es el Apocalipsis de Marcos.
Sí, ¿cómo así es que Marcos tenía un Apocalipsis? Sí,
todo ese capítulo 13 de San Marcos es un capítulo apocalíptico. Pero le aclaro de una vez. Es que decir Apocalipsis es decir un género de expresión. En el capítulo 13 de San Marcos es todo un capítulo que pudiéramos llamar como de género ¿qué? Apocalíptico. ¿Y qué es el Apocalipsis? Es un género de expresión. Así como hay otros géneros de expresión, por ejemplo, un género sapiencial. ¿Cuál es el género sapiencial? Sabiduría. Por ejemplo, de lo sapiencial son los mitos, las leyendas y los dichos. ¿Se acuerda cuál fue el dicho de su mamá que más le impactó? Hijito, levántese que el que no madruga... Ah, el que madruga Dios le ayuda y el que no madruga no se levanta temprano. Todos esos dichos de la sabiduría popular hacen parte de lo que se llama género ¿qué? Sapiencial, distinto al género apocalíptico. Género literario es una manera de hablar, de comunicar, de expresarse. Entonces, ese es género sapiencial. ¿Qué libros de la Biblia tienen ese género sapiencial? Sabiduría, Eclesiástico, Eclesiastés, Proverbios, ya, todo eso. Muy bien. Hay otros géneros literarios, por ejemplo, las cartas. ¿Se acuerda usted? Las cartas de Pablo, y entonces aquí le escribo a los de Roma, y aquí le escribo a los Gálatas. Y uno empieza como en toda carta. Usted no se da cuenta que cuando uno escribe una carta, empieza como cuando empieza una carta. ¿Cómo empieza? Diciendo a quién le está escribiendo y luego saludándolos. Claro, es lo primero. ¿A quién le estoy escribiendo? A los santos que están en Roma. Salud, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Me acuerdo de ustedes en ta, 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 ta. Y después comienza ahí la carta. Otro género de expresión, el género narrativo, por ejemplo, evangelio, en que van narrando las cosas. Pero el Apocalipsis es un género especial. Es un género lleno de simbolismos. Lleno de simbolismos. Entonces los colores simbolizan una cosa, los números simbolizan otra cosa. Los animales simbolizan, el universo simboliza y tiene un montón de simbolismos. Y cuando uno no sabe entender el género apocalíptico queda así como pávido, návido, con una mirada así como apocalíptica, entonces como extraviada, cuando uno no sabe entender el Apocalipsis. Por eso muchos curitas prefirieron hablar de otra cosa en vez de explicarle lo que estaba diciendo el Evangelio. Pero usted siquiera viene a la Escuela Bíblica Católica Yeshua para que al menos le den alguna otra pistica. Un primer dato. Hay géneros de expresar la revelación de Dios, o sea, lo que Dios nos quiere revelar, cómo Dios se nos quiere entregar y lo que nos quiere decir. Uno de esos géneros es el Apocalipsis, que con motivo del final del año, y es que estamos llegando al final del año, sí, el final del año litúrgico. Ya este próximo domingo vamos a celebrar la festividad de Cristo Rey y Señor del Universo. Y qué bueno que quede y que la liturgia lo haya puesto antes del final del año secular, llamémoslo así, antes del final del año civil. Porque es que uno el 31 de diciembre ya como que ni ve, ni oye, ni entiende. Ya hay unos que están llevados por las deudas, otros que están llevados por la borrachera, otros por lo que no se hizo este año, otros por una... Y entonces como que ya no tienen cabeza para pensar bien a ver qué fue lo que pasó y qué es lo que viene. Entonces qué bueno que la iglesia en este tiempo, cuando todavía alguna de las neuronas funciona, entonces nos invite a pensar en el fin del año litúrgico. Y en el fin del año litúrgico nos invita a muchas cosas. Nos invita a pensar en nuestro fin personal. Nos invita a pensar en el fin de la historia. Nos invita a pensar en el final de todo. Usted no se ha dado cuenta que todo se acaba. Donde ya las conversaciones de uno cuando se encuentra con los que eran amigos de uno de la juventud, no de frente, sino después de que uno sale y se despide. Entonces se va conversando. Las señoras tienen más o menos este tónico, este tono. Ay, como está aquella de vieja y acabada, ¿cierto? Ave madre. Y el otro, ¿y qué es lo que dicen, qué decimos los hombres? Oíste, yo me veo tan viejo como aquel. No puede ser, no puede ser. En vista de que todo se acaba, hay que aprovechar el final del año litúrgico para asumir esa realidad, ¿ya? Para asumir esa realidad. Y no solo para los que ya vamos entrando en mediana edad, no solo para los que ya vamos entrando en mediana edad, sino también para los jóvenes. Para los jóvenes. Es que ¿quién asegura la vida, el día y la hora? Nadie lo sabe. Solo está en las manos de Dios. Entonces la iglesia, la comunidad cristiana, así como nos invita a celebrar el momento principal, la Pascua, así como nos invita a celebrar con la Navidad, el advenimiento del Señor, así como nos invita a celebrar una cantidad de fiestas en la existencia, cada domingo es una fiesta, así como hemos celebrado cumpleaños, así como algunos han celebrado matrimonio este año y todos hemos celebrado aniversario, así como hay un montón de fiestas en la vida, también la palabra del Señor. Hay un montón de palabras del Señor que nos invitan a estar vigilantes, a estar atentos. Palabras del Señor como esta: vendré como ladrón en la noche. ¿Alguno de ustedes lo han atracado últimamente? ¿Ah? No estoy hablando de los que han pagado la factura de servicios o algún otro tipo de cosas, sino otro atraco más violento. Entonces, si usted supiera qué horas viene el ladrón, o que por esa parte no se puede meter, o que le va a pasar tal cosa, estaría vigilante, pendiente, y se iría por otra parte. Entonces el Señor utilizaba imágenes como esta, miren, partiendo de esta realidad. Nuestra existencia es una existencia limitada, es una existencia finita. Somos seres caducos, limitados. Somos seres vivos, y decir que somos seres vivos es decir que somos seres sobrevivientes. Agustín, cuando pensaba en estas cosas, ¿te acordás de Agustín? Sí, aquel que nació en Hipona. Sí, o mejor dicho, sí, sería en Hipona, Agustín de Hipona, el obispo. Yo no nació en Hipona, sino en Tagaste. Entonces, mire, Agustín decía que la muerte es una enfermedad que se contrae al nacer. Es una enfermedad muy grave, por cierto, que se contrae al nacer. Es una realidad de cada uno de nosotros. A uno no les gusta como hablar de esto, ni pensar en esto. Inclusive hay unos que dicen, ah, pero qué tema tan harto, qué tema tan maluco. No, pero ¿cómo así? No, pero es que es parte de la realidad, de la existencia. Y por eso en este tiempo, al final del año litúrgico, comienza con ese tipo de lenguaje, en imágenes, en Apocalipsis, a hablarnos del final. ¿De cuál final? Hombre, el final, de un lado, que el Señor lo invita a tomar conciencia, que llegará un momento en que llegará mi final personal, el final de mis seres queridos y el final de esta historia. E inclusive uno pudiera ir pensando en otros finales, por ejemplo, final de un trabajo, final de una época en la vida, final de determinadas situaciones. Usted ha ido cerrando ciclos en su vida. ¿Ya? Ah, sí, tal cual. Somos seres vivos. somos seres vivos, somos seres dinámicos. Y esa realidad del final, en todas las áreas, en todas las áreas, es algo que a nosotros nos toca aprender a asumir. Y el Señor, como quiera que el Evangelio no es una mentalidad ingenua, como quiera que el Evangelio no es una mentalidad por allá angelical del tercer piso, sino que la palabra de Dios se hace carne, se encarna, precisamente sabe que tantos de nuestros dolores, situaciones, límites, es porque no sabemos asumir el final de. ¿Cuántas no dicen, no, desde que aquel se jubiló, qué problema? ¿Qué problema? Ahí lo mantengo a toda hora como con nuestro amo expuesto. Ni hace ni deja hacer. Buscarle algún trabajito. Llévatelo para la escuela, hacer tal cosa. Bienvenidos. Bueno, o con la señora, con esto, con aquello. Que termina alguna etapa de la vida de uno y que uno como que no sabe asumirla. Inclusive las situaciones cambiantes de la salud. Las situaciones cambiantes de la salud. Algunos fuimos deportistas de brillante desempeño. Y entonces, cuando ahora queremos volver a realizar cualquiera de nuestras prácticas deportivas, uno se da cuenta que todavía en la mente sabe cómo se hacen las cosas, pero que resulta que el resto de la maquinaria no obedece, no funciona. Uno da una orden y eso coge para otra parte, y eso hace otra cosa totalmente distinta. Y entonces, a ver, hay un montón de realidades que es hablar del fin. Pues el fin último, la muerte personal. El final de todo, el final de la historia. Bueno, hasta ahí con esta introducción. ¿Les interesa que hablemos de eso o cambiamos de tema? Cuéntenlo, a ver, ¿hablamos de eso o cambiamos de tema? No escucho, no escucho. ¿Ah? ¿Sí qué? ¿Sí, señor? ¿O sí hablemos de eso? ¿Ah? Hablemos de eso. Y es la belleza de la palabra del Señor. ¿Sabe con qué se termina el año litúrgico? Con la fiesta de Cristo, Rey y Señor del universo. ¿Cómo termina el año litúrgico? Con la fiesta de Cristo, Rey y Señor del universo. Y fíjese usted, y esto ya es la pista fundamental que quiero que le quede. ¿Cómo va a terminar su vida? ¿Cómo va a terminar cada momento, cada proceso en su existencia? ¿Cómo terminarlo? ¿Cómo terminarlo? Con coronar en nuestra vida a Jesucristo, Rey y Señor, en esa área de nuestra vida. Mire, la última palabra sobre la existencia no es una tumba. La última palabra sobre la existencia ni siquiera es una cruz. La última palabra sobre la existencia y nuestros procesos es un resucitado. Es el Hijo del Hombre triunfador que viene entre las nubes. Y ya estoy utilizando lenguaje apocalíptico. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. O Marcos, que continuamente entonces va a hablar de eso. Es el Hijo del Hombre. ¿Qué es el Hijo del Hombre? Un hombre. Eso es decir, el Hijo del Hombre. ¿Aquí hay alguno que sea hijo de hombre? El resto son hijos de mujeres. Claro, decir hijo de hombre, decir hijo de Adán, es decir un ser humano. ¿Qué ves, hijo de hombre? Le preguntaba continuamente el Señor al profeta Ezequiel, ¿se acuerdan? Pues ese hijo de hombre, o sea, un ser humano, entonces llegó a partir del lenguaje apocalíptico de Daniel a vislumbrar allá el hombre triunfador, el prototipo de ser humano triunfador. ¿Y cuál es ese prototipo de ser humano triunfador? El Hijo de Hombre que Dios mismo ha hecho, el hombre que Dios ha hecho, el Adán que Dios ha hecho. Adán significa hombre. Adán significa hombre. El Adán que Dios ha hecho, que baja del cielo entre las nubes, que baja y constituye el proyecto de Dios. Y ese que es el proyecto de Dios pleno, es el Logos, proyecto, palabra. Ese Logos, palabra, proyecto de Dios, es Jesucristo. Este es mi Hijo, el amado, a Él escuchable. Jesucristo es la imagen de Dios hecho hombre, la imagen de Dios invisible. Es el rostro humano de Dios y es el rostro divino del hombre. Es el sueño y el anhelo que Dios tiene sobre todos nosotros. Es el prototipo en una vida en pasión, no solo física, de sufrimiento, de despreciar su dignidad, de escupirlo, de blasfemar y de burlarse, de todo el montón de cosas. Lo miramos y no parecía humano. como un guiñapo de ser humano, como algo tan doloroso que uno no se atreve a mirar. Así como cuando hay una herida abierta que uno ni se atreve a mirar porque le impresiona, o cuando hay un desecho de hombre, varón de dolores, y es ahí el que levantado en una cruz, el título que tiene arriba es el Rey, el Rey. Y es desde ahí, desde esas situaciones de dolor que usted y yo estamos viviendo, desde esos fracasos y situaciones de contradicción que estamos viviendo, desde esas experiencias difíciles y traumáticas, desde todo eso que constituye la realidad de la vida, la realidad de la vida. Pero esa realidad de la vida, si no la ponemos en el Señor, nos destruye. Esas situaciones, si no las ponemos en el Señor, nos destruye. Quedaremos en la tumba o quedaremos en la cruz, expuestos, para eso era la cruz. Expuestos para que todos tomaran escarmiento, un dolor lento, una muerte lenta, ignominiosa, en el que se despojaba de todo, hasta su túnica, hasta sus vestidos, todo, todo, todo fue perdido. Se parece totalmente a su vida y a la mía. Si permitimos que el Señor asuma y redima esas realidades nuestras, si colocamos esa nuestra historia cotidiana en el Señor, si permitimos y dejamos que Él sea Rey, que Él reine, que su reino sea real, sea actuar en medio de esas situaciones, entonces vamos a celebrar al final de nuestra vida la fiesta de Cristo Rey, porque la vamos a ir celebrando en estos momentos, en estas situaciones que hoy estamos viviendo. Por ejemplo, usted sobre ese sueño y esa cara de dormido que tiene, me hace el favor y póngala en el Señor. Respire profundo y pellizque a su cónyuge. Respire profundo y pellizquelo. Yo sé que al final de un día de trabajo, sé más que al final de un año de actividades, de deudas, de luchas, de bregas. Sé que la mayoría al final del año llega, es como sobreaguando, ahí como sobreaguando. Y por eso es importante que tomemos conciencia de lo que la palabra de Dios, o sea, Dios nos quiere decir. Porque es que vea, peor vamos a llegar al final de la vida. Al final de la vida, si no hacemos caso mientras podemos. Al final de la vida, si mientras que podemos escucharlo, no lo escuchamos. Si mientras podemos convertirnos, no nos convertimos. Si mientras podemos dejarnos redimir, si el tiempo del Señor lo despreciamos. ¿Sabe cuál es la palabra del Señor para este tiempo? Vigilad, estad atento. ¿Qué es vigilar? No dormir. No dormir. Dígale a su vecino, oiga. Vigile, despierte. Velad y orad, porque inclusive el Espíritu está pronto. O sea, en lo profundo de uno hay una disposición, una claridad de qué es lo que tiene que hacer. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Yo estoy seguro de que ninguno vino aquí es porque en la casa le da mucho insomnio y viene a que yo lo arrulle. ¿Cierto? Me imagino que estamos aquí. Es porque el Espíritu está pronto, porque el Espíritu está pronto, pero la carne veo que es débil y mucha. Entonces, me hace el favor, diga a su cónyuge, despierte, vigile, estad atentos. Y esto que, mire, qué difícil es estar atentos y despiertos cuando uno está cansado, ¿cierto? Qué difícil es estar atentos cuando uno está agobiado por muchos problemas, entonces esos problemas lo distraen. Qué difícil es estar atentos y despiertos cuando hay un montón de situaciones en la vida que lo han agotado a uno. Muchas situaciones. Comer de más, depresión, tristezas, distracciones, tantas cosas. Pero esto que vivimos a diario, esto es lo que la palabra del Señor nos invita y nos dice. Aprendan a estar vigilantes. Estoy haciendo memoria de que a veces lo he mentado, una de las parejitas de la primera comunidad,
esa primera comunidad que empezó allá en 1984, la primera comunidad de la escuela, familia de Nazaret. Y entonces a veces le he hablado de Eduardo, no el que murió de un codazo, sino el que murió entre una Ave María y otra. ¿Se acuerdan? A él, como alrededor de un año antes de morir, le dio un patatús muy fuerte. Le dio un patatús muy fuerte que casi se va, casi se muere. Lo cierto es que el Señor lo sanó y volvió de nuevo y aún más saludable y más radiante en la comunidad. Y me impactaba mucho lo que él decía. Era una persona muy sencilla. Decía, y es que uno tiene que aprovechar este tiempo para convertirse. Oiga, eso cuando llega la muerte, eso se muere uno y no se da cuenta. Eso, no, eso fue como en 2x3, ahí, y ni cuenta me di, ni cuenta me di. Y efectivamente después así murió, ¿ya? Pero uno tiene que aprovechar, es este tiempo, vigilar y orar. Porque es que mucha gente cree que esto de hablar del fin, eso es para otros, eso es para otro tiempo. Hablar del fin, muchos les da miedo. Hablar del fin, muchos pretenden aplazarlo, pero es porque no han entendido el fin. El fin no es el se acabó, sino el fin es llegamos a donde íbamos a llegar, ¿ya? Llegamos al fin, o sea, cumplimos la finalidad de algo. Entonces es, usted trabajó toda la vida, ¿qué pasó? ¿Se le acabó el trabajo? ¿O llegó a la finalidad de esa etapa de su vida? Sus hijos ya no son niños. Sus hijos quizás ya se casaron, esto se acabó. No, llegaron a la finalidad en ese momento. Y lo mismo, la muerte. Jesús desde la cruz tiene una de las palabras preciosas que dice, todo está. No, y no es que todo esté acabado, sino todo está cumplido. Todo está cumplido. O sea, para lo que vine, ya lo he cumplido. Padre, en tus manos entrego mi vida, entrego mi espíritu, todo lo he cumplido. ¿Usted cómo piensa llegar al final? Y cuando digo llegar al final, usted ya me entiende, es el final de todo. Esto que vamos haciendo son los pequeños aprendizajes de los pequeños finales. Por ejemplo, ahora viene el final del año. Ahora viene el final del año. Entonces muchos desde ya están diciendo, se acabó esta vaina y no se hizo nada. Sí, y quedó pendiente esto, y quedó pendiente esto, y quedó pendiente esto. Y así siempre va a ser la vida. O usted va a llegar al final del año y va a decir, todo está cumplido. Padre, te entrego el año que me diste. Te entrego alegre y lleno de frutos el año que me diste. ¿Cómo va a llegar este final nuestro? ¿Cómo nos estamos preparando para llegar al final de nuestra vida donde Cristo sea efectivamente Rey y Señor de nuestra vida? Es por eso por lo que Jesús podía decir, a mí nadie me quita la vida, yo la estoy entregando. Si uno no sabe para dónde va, si uno no está construyendo su vida, si su vida se le están construyendo son las situaciones externas, si la vida se lo está construyendo son los factores y las personas externas, si uno es una marioneta manejada por otros, una pelota tirada de un lado para el otro, por otros, por las circunstancias, finalmente uno no va a llegar al final de la vida pudiendo decir, todo lo he cumplido, Padre, te entrego mi vida. Este es el tiempo para que aprendamos a hacerlo. Se acerca el final, pues, del año litúrgico. Quizás hay un montón de cosas que usted y yo todavía estamos debiendo. Un montón de cuentas que no nos concilian. Pongámoslas en la cruz de Cristo. ¿Qué cuentas no la concilian? Piense a ver qué situaciones no le concilian. ¿Qué situaciones todavía están como heridas abiertas? Hay una palabra que a mí me maravilla en el Evangelio de San Lucas. Cuando el anciano Simeón, al final de su vida, puede decir, Señor, ahora, desde hoy, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a mi Salvador, a quien has presentado como luz de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Pero si uno no va aprendiendo a día a día, este hoy, porque es que la vida se vive así día a día, si uno no va aprendiendo este hoy, por ejemplo, llegar a la noche y decirle, Señor, te entrego este hoy. Te lo entrego con alegría. Está cumplido. Está pleno. Dejándose reconciliar. Hay muchas cuentas que usted y yo siempre vamos a tener pendientes. Por eso acerquémonos a la cruz de Cristo. Señor, esta situación. Señor, esta otra. Señor, este temor. Señor, esta rabia. Señor, esta violencia. Señor, estos sueños inconclusos. Señor, estas situaciones. Aprendamos a hacer el balance de cada día para que al final, coronando cada día a Cristo Rey y Señor de nuestra vida, en cada área, podamos al final poder llegar a decir: Padre, en tus manos entrego mi vida. Tu Hijo es Rey de mi vida. Todo está cumplido. Te entrego hoy mi vida. ¿Por qué? Porque habremos llegado no al fin como que se acabó, sino a que todo está cumplido. ¿Comprendido? En lenguaje apocalíptico nos hablan los evangelios como Marcos capítulo 13 y otros evangelios de eso. Pero lo que le están diciendo es eso. Y están diciendo que hay dos maneras de vivir y asumir la vida. Unos que van a ser confundidos. Unos para los que todo va a ser bestial. Uno para los que todo va a ser temor, miedo. Uno para que los que precisamente todas esas imágenes se vuelven como tan catastróficas y bestiales. Así es como está rodeado el final de la mayoría de la gente. No solo el final de la vida personal, el final de una empresa, el final de una etapa, el final de un imperio, el final de todo. Todo se pinta así como con señales de catástrofe y de destrucción. ¿Para quiénes? Para los que no supieron asumir el reinado del Hijo del Hombre. Pero para nosotros es la proclamación del reinado del Señor. Es la alegría de poder ir coronando etapas en la existencia con gran gozo. Mire, esto tiene todo que ver con la vida. Aquí cada rato charlamos sobre la edad, porque es que uno tiene que aprender a reírse de uno mismo. Pero ¿cuántas veces precisamente la edad es la amargura de tantos? Es la amargura de tantos porque no han ido sabiendo entregar los momentos de su vida y dejando que Jesucristo se corone como Rey en medio de nuestras etapas de la vida. En medio de nuestras etapas de la vida. Entonces, sobre eso, sobre las situaciones económicas, sobre todo, esa es la fiesta de Cristo Rey. Ese es el llamado al final de un año litúrgico a celebrar la fiesta de Cristo Rey. Es a preguntarnos, ¿estoy dejando yo al Señor que reine en mi vida? Por ejemplo, si a nivel económico, el final del año me encuentra como todo desorientado, me encuentra en rojo, me encuentra desorganizado, me encuentra un montón de cosas. ¿Será que le he entregado esa área de mi vida, o el área de mi vida profesional, o el área de mi relación de pareja, o la relación con mis hijos, o la relación de... En fin, todas las situaciones, si he dejado que Cristo sea Rey? Ese es el llamado de este tiempo. El llamado de este tiempo es: dejemos reinar al Señor. Esa es la oración que hacemos todos los días. Padre, tú que eres santo, que venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, aquí en mi vida, como se hace en el cielo. Padre, necesito que tu voluntad, que es buena, agradable, perfecta, se haga en mi vida.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Jesús.